aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Ya, 4 a 5. ¿Por qué partimos más tarde?
No sé yo. Rodrigo Navarro
no,
tiene la...
No, chamullo con las noticias, chamullo.
No, pero siempre partimos como a las 4.
4:03. Estamos perfectos. Yo no tengo controlado.
Exige sus 2 minutos.
Qué atroz. Quiero mis 2 minutos al final.
¿Cómo estamos, Carla Elizabeth?
Bien, pues yo tengo con fecha 7 de enero del 2025. ¿Qué tal, Cristian Pino?
Muy bien, muy bien. Un día como hoy, en el año 1935, nació el famoso rey del rock, Elvis Presley. ¿Te acuerdas que...?
¡Mi grande Rodrigo!
¿Cuántos programas tienen efemérides que lo tiene ahí guardado?
Poco. ¿Este?
Muy bueno. ¿Te acuerdas que vimos la película?
Sí. ¡Qué grande hit Cinemark!
Oye, saludemos de inmediato a nuestro invitado.
Me parece
que es un
excelente.
Fanático también de Elvis.
¿También fanático de Elvis?
De todas maneras.
Un hombre que llegó...
Rock de la cárcel ahí.
...el año pasado a este estudio... Con una maletita llena de sueños. Y hoy día vuelve, ¿cierto? Como flamante alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, bienvenido Juntos en Agricultura.
De su amada comuna de Peñaflor.
Qué gusto de saludarles a ambos, Cristian, Carla. Efectivamente, muy orgulloso hoy en este nuevo rol, este mandato que nos ha entregado la comuna de Peñaflor, mi comuna, bien lo dices, Carla, amada comuna, soy muy orgulloso de nuestra identidad. Es una de mis principales misiones de aquí en adelante, conservar y trabajar todo lo que se pueda en nuestra identidad. Qué bueno. Y claro, orgullosamente, estuvimos aquí durante el año pasado conversando de distintos temas y la última vez fue casi ya en mi rol de candidato, por lo menos estábamos en tiempo de candidato.
Sí. Entonces, bueno, esa entrevista queda grabada y todas las cosas prometieron,
está clarísimo.
Ahora la gente empieza a sacarla en limpio. Oiga, revisemos un poco lo que ha pasado en Chile y el mundo, ¿te parece?
Siempre es bueno comentar un poco en qué estamos.
Yo estoy bien preocupado, fíjate que...
¿Por qué?
El caso Monsalve es preocupante. Informe de la PDI revela pérdida de registros tras intervención de los detectives de contrainteligencia. Esto se suma, y aquí viene un tema importante para la Policía de Investigación, al cual le tenemos todo el cariño del mundo, pero aquí se repite el patrón de la pérdida de los audios. ¿Te acuerdas tú en el caso de Daniel Jadue?
¡Uy, verdad! Sí, bueno.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Están desapareciendo pruebas? ¿Qué está pasando? Yo creo que la próxima escalada obviamente tiene que ser un sumario en la PDI, ¿cierto? Que diga qué está pasando con las pruebas.
Y yo voy a complementar que entonces se complica desde la arista política también, porque el gobierno supo que le pidió diligencia a la PDI.
Claro.
Entonces, si sabiendo que pidió diligencia se pierden las pruebas, ¿qué responsabilidad política tiene el gobierno?
Bueno, es uno de los temas que está siendo replicado, es un golpe, ¿cierto?, del diario La Tercera en su suplemento PM. Y también hay críticas a Aysén. Qué bonito el nombre, Aysén.
Aysén.
Me encanta el nombre Aysén.
La vocera.
Aysén Echeverry, la vocera subrogante que enfrentó su primera crisis y hay una falta de coordinación inexcusable, dicen parlamentarios oficialistas. Entonces hay una crítica.
Oye, yo le voy a preguntar al alcalde porque yo veía ahí de unos memes.
¿Ya?
De Aysén.
De Aysén vocera,
claro. Y eran los memes de Camila diciendo: no me puedo ir, nadie sabe hacerlo como yo. Bueno, tiene otro epíteto, pero ¿qué opina del desempeño de la vocera Aysén en esta crisis? Le tocó el tiro difícil.
Y Camila la está mirando.
La mira por televisión.
Lo que pasa que yo creo que el gobierno en general está teniendo complejidades. Hay otros dichos más populares.
¿Cuál sería el dicho de Peñaflor?
Estamos en verano, en aguas, estamos haciendo aguas. verano. A propósito de tanto recinto precioso, ¿cierto? Y piscinas municipales en época de verano.
Abierto.
Sí, está complejo. Por todas partes, yo creo que ahí, para cualquier autoridad que se incorpora a una labor en esta etapa de un gobierno, y sobre todo lo que está pasando hoy, va a ser absolutamente complejo.
Ahora, pero.
Y le está tocando.
Preguntémosle a alguien que fue vocera. ¿Usted estuvo en los zapatos de Aysén Echeverri?
Sí, claro.
Imagínese entrando usted, Carla, hoy a un gobierno en el estado en el que nos encontramos hoy con esta aprobación ciudadana que existe.
¡Ay, yo entré
hoy
así! ¡Ah!
Levanta un poco la silla.
Deje de alegar.
Mira, estaba como en dos tremendos altos.
Bien, yo soy chiquitita.
No, es que no es chica, no es chica, tiene la silla.
Calme.
Hay un componente adicional ahí, ¿o no? Entrar en un momento, en una etapa como esta.
Sí, pues yo entré en un conflicto, yo entré en la crisis, yo asumí como vocera en el estallido social, así claro, que sé lo que va a asumir en momentos duros. Pero yo siento de que Aysén, y con todo respeto a la ministra, obviamente que hará lo mejor que pueda, lo está haciendo más o menos nomás. Y yo era de las que creía que Camila tampoco lo estaba haciendo muy bien. O sea, Camila se escondía de los problemas más graves, traspasaba la responsabilidad a Carolina Toá, después al ministro Cordero
parecía el vocero,
parecía
el bombero.
El vocero, abogado, la hacía toda.
Lo que pasa es que, en definitiva, ahí está. Este es un momento complejo para el gobierno, para que se sume cualquier funcionario, sí, un ministro, ni hablar, pero es distinto cuando el nombre, el quién es. Por ahí escuchaba hace poquito rato, daba un nombre, una llamada telefónica que tenía. Soy lo que estoy filtrando. Cristian está. No, tuviste un nombre en algún momento.
Sí.
Ah, de otro vocero gobierno de otra época,
sí, claro,
de la vida.
¿Sí?
Es distinto ese nombre,
sí,
que entre en un momento como este.
Obvio.
Quiero decir, amigas y amigos, personas consagradas por ahí de la relación política, con los distintos sectores, obviamente tienen un mayor bagaje para enfrentar espacios como estos, tiempos como este. No da lo mismo a veces el nombre.
La experiencia. Bueno, es una de las noticias que obviamente están dando que hablar, porque las críticas vienen desde el oficialismo. También los nombres que baraja el Frente Amplio en su intento de mantener el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Quién va a ser el ministro o ministra que va a estar ahí? Hay un par de nombres.
¿Quién habría pensado que un ministerio de tan bajo perfil?
Oiga, pero viene Julio Isamir.
Con después, todo el cariño que le tengo a Julio, si lo sabe. De tan bajo perfil, no, mediático, no digo importante, todos los ministerios son importantes, pero mediático.
Al menos no de connotación una
No es mediático, no es un ministerio mediático. No está en la.
De hecho, lo quieren fusionar. Vivienda,
volverlo con vivienda. No, iba a tener literalmente en las cuerdas a la familia Allende.
No, mal.
Con todo lo que eso significa. Si hoy día están hablando de destituir a la hija de Salvador Allende. Imagínate, termina así. ¿Qué sería que terminara destituida la hija de Salvador Allende en el gobierno de Gabriel Boric?
A propósito de connotación pública.
Que admira profundamente al presidente Allende.
Bueno, yo quiero hablar también de una noticia, no está 100% confirmada, me la envía aquí una fuente con que yo le tengo respeto, entonces la dejo en condicional, pero me gustaría informarla y dar cuenta si es que es real o no. Que el presidente Boric no habría invitado a los alumnos del Colegio Hebreo, que fueron puntajes nacionales, al desayuno en La Moneda.
No creo.
Netamente por razones político-religiosas.
No creo.
Y después los mismos que van gritando que el Estado es laico.
No, yo no creo eso.
Lo voy a averiguar bien, porque más allá de la opinión que uno puede tener de Israel,
del gobierno brutal
de Benjamín Netanyahu, de todo el antisemitismo que ha mostrado, ¿cierto?, el presidente Boric. Pero esto estaría mal, porque son jóvenes que no tienen nada que ver con el conflicto, con nada. O sea,
que yo te voy a decir algo más peor. Yo creo que el presidente Boric y el gobierno del presidente Boric podrían ser condenados por ley antidiscriminación. A mí me tocó tramitar esa ley, empujar esa ley, y yo creo que si es verdad que no fueron invitados los alumnos del Colegio Hebreo solo por el hecho de ser alumnos y obviamente judíos, yo creo que es para condena del Estado de Chile. Así de brutal lo que te estoy diciendo.
Mira, les cuento que estamos felices, orgullosos, porque nuestro familiar, ¿cierto?, David Chapo, fue uno de los puntajes nacionales en matemáticas. Como es costumbre, los presidentes invitan a los puntajes nacionales al desayuno en La Moneda. El presidente Boric, mostrando una vez más su antisemitismo, no invitó a David y otros alumnos del Instituto Hebreo a este desayuno. Una información de una fuente
real.
Pero yo
no sé si invitan a todos los puntajes nacionales.
Habría que ver.
Porque ahora hay muchos puntajes nacionales.
Habría que ver cuál fue.
Quizás son los dobles puntajes nacionales, ojo, ya, porque yo te insisto, yo no lo puedo creer, porque esto sería para condena del Estado. Yo dudo mucho que haya sido así, me parecería muy raro. Bueno, ya, entremos de lleno a temas locales.
Lo último, Frei, la figura de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que se engrandece con el paso del tiempo, golpea la mesa: crecer al 1 o 2% es mediocre.
Sin duda.
Toda la razón del mundo.
Sin duda. Y de las prioridades de crecimiento de Peñaflor, está el tema de empleo, de emprendimiento dentro de las prioridades del alcalde Cornejo.
Eso. Oye, una de las comunas más grandes de la ruralidad.
Sí, pues.
Algo así como 110.000 habitantes. Todavía no están los últimos resultados, ¿eh? Pero dentro de las 18 comunas rurales es una de las más grandotas. Y obviamente tiene la problemática asociada al resto de las comunas rurales. Es decir, estamos a 30 kilómetros de La Moneda y tenemos problemas de regiones.
Alcalde, partamos por lo... tenemos todo bueno, tenemos hasta...
No, tenemos... Se tiene que ir al Consejo Regional.
Ah, ya. No, entonces... No, yo quería contarle...
No le contemos nada.
Que nos contara cómo recibió el triunfo, cómo recibió la comuna. Vi que fue a agradecer a las ferias, a los mismos lugares donde hizo
recién
campaña.
Electo.
Recién electo. Sí, una vez electo.
Sí, lo que pasa es que, a propósito del comentario de la ruralidad... Todo tiene una identidad distinta del resto de la región. El impacto en mi rol antiguo de core es distinto, un core en la ruralidad que un core en la parte urbana, ¿cierto? Y lo propio es para un alcalde. Nosotros hicimos una pega de años, diría yo, no solo en campaña, asociado al trabajo comunitario con las personas. Entonces, lo propio es que la campaña que da continuidad a esa historia comunitaria tuvo resultados, a dar una primera señal, que es la del resto del tiempo que nos toca, que es hacer este trabajo con la gente, más que para la gente, es con la gente. Es decir, tengo desafío a propósito de emprendimiento, de la modernización de las ferias libres en Peñaflor.
¿Ya?
Entonces, y eso está dentro de nuestro programa, dentro de nuestros compromisos. Por lo tanto, la primera señal fuerte que había que ir a dar es ahí a la feria.
Y por eso fue agradecer.
Totalmente, una señal de agradecimiento y de compromiso. O sea, la campaña pasó y vamos conversando, sentémonos en una mesa, ya la próxima semana
se sorprendía a la gente cuando lo... Porque es típico el candidato, que ahora... Va, bueno, usted siempre ha estado presente en el territorio, pero que vuelva una persona que hizo campaña.
Sí, de hecho... Que tú hagas el comentario, una radio además de corte nacional, es porque también te llama la atención.
Sí, es verdad.
Bueno, eso ocurrió mucho en nuestra zona. La verdad es que fue bastante bien mirado. Quisiera seguir yendo a la feria. Ha sido parte de mi vida, insisto, no solo porque uno es un vecino que va y compra, sino que con la realización de proyectos que le mejoran la calidad de vida al usuario de la feria y también al emprendedor.
Feriano. Nosotros seguimos sus redes sociales.
Sí.
Y ahí nos cansamos.
Ahí conocieron a la Pastrini.
Sí, conocimos a... No, conocemos a Pastrini, pero conocemos a quien se encargue, que parece Pastrini ahora. Pero vemos estas redes sociales muy activas, mucho trabajo, muy de terreno. ¿Y cuáles finalmente son esos problemas de la ruralidad a los cuales el alcalde Cornejo le va a poner el corazón?
Sin duda que es un tema de connotación nacional, pero que la ruralidad nuevamente tiene una identidad al respecto, seguridad.
Pero seguridad rural no es lo mismo que urbana.
No, por eso es que tiene una connotación distinta.
¿Cuál sería esa diferencia?
Para mí hoy día hay un cambio en los últimos 20 años, por ejemplo, algo ahí en la médula de la comuna. Nosotros hablamos hace 20 años atrás, yo era funcionario de un Senda Previene del municipio, ¿cierto? Organismo asesor del Estado en materia de prevención de drogas, de microtráfico en Peñaflor. Hoy día, sin ningún problema, hablamos de narcotráfico. Absolutamente. Y obviamente la forma de atenderlo es distinta. Y lamentablemente en la ruralidad, claro, crece el nivel delictivo, ¿cierto? Lo que ocurre en la ruralidad es lo que está ocurriendo en otras partes también, ¿cierto? La llegada de inmigrantes, el cambio del tipo de delito. El problema es que las policías seguimos con los mismos recursos para la zona rural. Gradualmente subirá el número de carabineros que llegan a la comuna, de la unidad de la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de 20 integrantes de la Policía de Investigaciones. Sigue siendo esa parte lo mismo.
¿Y cuál es el departamento? ¿Cuáles son las condiciones de la municipalidad? ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuántas camionetas? ¿Tiene una unidad de seguridad? ¿Cuántas cámaras?
Bueno, ahí está nuestro principal desafío hoy día, y que tiene que ver con triplicar o cuadriplicar inclusive, y es lamentable, pero hay que hacerlo, del gasto del presupuesto. Hoy día, o hasta el año 2024, recién pasado, el 1% del gasto municipal...
¿Cómo uno?
El 1%.
¿Cómo uno?
Si el 1% del gasto municipal estaba en asociado a elementos de seguridad, a las personas, a la dirección de seguridad...
principal preocupación ciudadana, 1%.
Sí, el 1%.
Ya.
Entonces, ese es nuestro desafío. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que si tienes 5 autos... 6 autos en, de seguridad ciudadana en una comuna de 110.000 habitantes, tienen que tener 10. Nosotros tenemos pensado 18 al término del periodo.
Ya.
Impactamos tan rápido, creo, que hicimos una modificación presupuestaria y el próximo mes vamos a llegar a 10 ya.
Mira.
Sí, porque eso es de decisión política, tú sabes, obvio, de voluntad del uso del presupuesto.
Obvio.
Y lamentablemente, y digo lamentablemente, porque uno quisiera empezar a invertir rápido en salud, ¿cierto? Invertir rápido en estos temas que también aquejan a las personas, pero la verdad es que la gente quiere primero vivir un poquito más tranquilo, sobre todo en la ruralidad, donde hoy día te está marcando el 80% de la población, en la ENUS, la encuesta de Carabinero, que nadie se atreve a salir a caminar. Peñaflor, para quienes crecimos ahí, es
qué increíble
triste
pensar en Peñaflor así, ¿eh?
Triste, triste, ah, que la gente responda que no salimos a caminar, el 80% de la población.
Oye, la Tami Molina nos dijo que nos fuéramos a la pausa a las 16:15, son las 16:20.
¿Nos vamos a pausa?
Siempre tan porfiados ustedes, ¿eh?
O vamos de largo cuando Rodrigo tiene que irse a las 16:30, hacemos una pausa, entramos y después cerramos.
Eso.
Ah, uno, sí, cortita dice. ¿Sí? Ni un problema, pausa, vamos a la pausa y vamos.
Volvemos
y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. ¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Estamos de vuelta.
No
ya
lo pueden decir.
¿Qué?
Las cosas que estaban hablando en comercio.
No, no podemos. 4:22. Ya.
Tanta coquetería entre ustedes.
Ya, estábamos hablando. Ah,
en química le dicen.
Química, tal cual.
No, pero solo para el programa, porque
me
putean el día entero.
No,
todo el día ahí duro.
Ese desprestigio que se hace de mi persona.
No, no, es un amor.
Tengo un amor.
Hoy nuestro amigo Pablo Herrera.
Amigo Pablo Herrera.
Al Congreso.
Portada del Mercurio del Paraíso.
Todo el éxito, Pablo Herrera, no, al Congreso.
Pablo Herrera.
Va a ser un gran diputado.
Pablo Herrera. El día que decidas de verdad ser candidato y ya sepas por dónde ir, lo anuncias con nosotros o no te hablamos más.
Tiene que anunciar el distrito acá.
Y tiene que avisarle a Peñaflor porque estuvo hace poquito ahí.
Sí,
la rompió ahí en Peñaflor.
Sí, ¿cómo estuvo eso?
En la plaza, todo el mundo
con celulares. ¿Cómo estuvo?
Muy bien, muy bien.
Ay, me encanta.
Y él quiere aportar, dice, con que se ha dado
cuenta. Llevemos a Pablo Herrera a Peñaflor. Diputado por Peñaflor.
Escúchame, y para mí fue sorprendente porque en lo personal me gusta mucho y las redes ahí cercanas me gusta mucho, pero como está teniendo una connotación política hoy en día.
Igual tenía su cosa.
Correcto.
¿Eh?
Y la verdad es que lo dimensioné después, cuando ya estaba dispuesto, entonces llegué con miedito. ¿Ah? Pero
no, bien,
no, su
bien,
talento, su sintonía con las personas,
no, y está de
fue
verdad,
muy bien.
Y está de verdad como haciendo una cosa muy entretenida. No, está muy bien, está muy bien. Pablito, te amamos.
Volvamos a Peñaflor. Me llama mucho la atención lo que dice el alcalde Rodrigo Cornejo de una falta de libertad, finalmente, que es responsabilidad del Estado. El municipio intenta de alguna manera sopesar, ¿cierto?, esta falta de seguridad. Se ha aumentado los carros municipales a 10.
Cámaras
con Carabinera.
Sí, 20 cámaras, una población de 110.000 habitantes termina siendo aguja en un pajar. Mientras tanto, comunas aledañas ya operan con lectores de patente que registran la entrada y la salida de vehículos. Peñaflor no la tiene. Tecnología que hoy día está a disposición. Entonces, eso obedece un poquito a este gasto menor del presupuesto, que lógicamente te limita y que sí, y que te obliga además a salir a buscar los recursos al gobierno regional, a la SUBDER, a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si no lo haces, wow.
¿Es verdad que usted tiene una reunión con el gobernador Orrego?
Así es, a las 5 de la tarde tengo una reunión con...
¿De aquí se va para allá?
Con don Claudio Orrego.
¿Y qué le va a pedir al gobernador?
De todo le voy a pedir.
¿Qué significa de todo?
Llevo una batería.
Hay que decir, puede que alguna persona no lo conozca, que el alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, fue durante mucho tiempo consejero regional. Por lo tanto, conoce muy bien a los intendentes de la administración pasada, a este y a este gobernador que fue intendente.
Y no sé si eso va a ser... mejor o peor, conocer sí. tanto la herramienta de financiamiento.
Yo creo que está perfecto,
¿por
porque
qué?
No le pueden ver la cara.
¿Por qué? Porque cuando llegué, por ejemplo, a la comuna, que ojo, más allá de hablar de Peñaflor, esto tiene que ver con la ruralidad, insisto, son los mismos problemas que tenemos todos los alcaldes rurales, y que pasan por seguridad, salud, conectividad, transporte. Son los tres grandes temas. Finalmente, cuando llego, lo primero que hago es, más allá de cualquier persona que integre el equipo, es dotar de mayor recurso humano, ¿cierto?, de profesionales, capaz que cuadriplicar el número de funcionarios en la SECPLA.
La unidad que hace los proyectos.
Correcto. Y eso determina inmediatamente que ya hoy día tenemos una batería importante de formación.
¿Le va a ir a pedir cámaras, pórtico y todo eso, no?
Para mí es lo primero. Es lo primero. Quisiera que nuestra gran vedette fuera lo primero, que es el polideportivo. Nosotros estamos pensando ahí, entiendo que para mí el deporte es una apuesta de transformación tremenda hacia el futuro, lo que hacemos.
¿Y dónde
hoy
quiere hacer el polideportivo?
Yo quiero hacer la ciudad deportiva ahí aledaño al Trapiche.
Ah, mire, una ciudad deportiva.
Sí. Estamos aspiracionales nosotros.
Mire, no se las trae chicas.
Y lo vamos a hacer. Pero necesitamos ordenar hoy día un poquito, devolver algo de tranquilidad a nuestros peñaflorinos. Y necesariamente tenemos que implementar ahí un proyecto de seguridad inmediato con esta tecnología que conocemos, está a disposición de los municipios, mediante las distintas herramientas de financiamiento. Si son 20 cámaras hoy, oye, funcionan a todo esto 15, 17 cámaras, sí, lógicamente. Claro. Necesitamos llegar a 40, 45 cámaras en el próximo tiempo, los lectores de patente. Finalmente necesitamos alimentar lo que para nosotros ha sido hoy día la creación, la implementación de la dirección de seguridad. Nosotros rentamos una casa hoy día.
¿No había dirección de seguridad?
No, estaba creada, pero no implementada. De hecho, estaba dentro de esta famosa dirección de riesgo y desastre que hay hoy.
No es lo mismo, ¿no es cierto?
No. Exacto. Y contratamos un coronel, peñaflorino, que tiene historia nacional, y él está a cargo ahí, está comandando hoy la implementación de la dirección de seguridad en una casa que contratamos para eso. Le vamos a dar prioridad.
Alcalde, quedan 3 minutos para que se cumpla el tiempo.
Aquí es donde puedo mandar saluditos.
Yo tengo que preguntar de salud.
Pero no hay salud.
Se va cinco minutos después.
Al parque Trapiche.
¿Tú quieres que vayamos al Trapiche?
Sí, sí.
Allá, pues vamos.
Ya, pero igual le hacemos un minuto de salud enseguida.
Sí, hacemos allá. Pero hábleme de salud y de ahí los saludos.
Si era broma, los últimos minutos dice uno.
Ya, pero salud.
Salud para mí es demasiado importante, nuevamente un tema de la ruralidad, una problemática al respecto, y nuestro hospital, que data del año 48, está colapsado hoy. No es de responsabilidad municipal, ¿cierto? No es de administración municipal. Pero hay dos cosas ahí. Lo primero es que creo que si hay alguien en el estado local que puede instalar la necesidad en la cartera que corresponde, en este caso del Ministerio de Salud, de la creación, ¿cierto?, la construcción de un nuevo hospital, es un alcalde. El alcalde junto con los equipos directivos, junto con del hospital, junto con el Servicio de Salud Occidente en este caso. Necesitamos ahí instalar esa necesidad en la agenda, ¿no? Por una parte. Pero por la otra, una ayuda que tenga impacto a la población es alimentar, y aquí seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo como buena doctora, donde está un poco la salvación, que es el servicio de salud primario.
Obvio.
¿Cierto?
Lógico.
Tenemos en Talagante, en los últimos 10 años, un servicio de salud primario que, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana le permite a las personas elegir o voy al hospital provincial o voy a un consultorio. Sapu las 24 horas. No tenemos.
Ya.
Y como no tenemos, el desafío primero, antes de marzo, es tener SAPU las 24 horas que permita...
¿Pero tiene la infraestructura del SAPU?
Tenemos la infraestructura.
¿Necesita el financiamiento para tener las 24?
Correcto, pero yo, la verdad es que nuevamente, algo aspiracional ahí, algo decidido, voy a alimentar desde el mismo presupuesto para que podamos partir con recursos propios, inclusive el SAPU. Y de ahí ir a buscar recursos, por supuesto, pero para nosotros va a ser prioridad. Son los tres grandes temas. Seguridad, rápidamente, salud y transporte.
Están haciendo bien la pega. De hecho, me contaban que regresó el servicio de recolección de basura 3 veces por día, por semana.
Y que ojo,
algo que no estaba.
Y ojo, tiene que ver exclusivamente con hacer que las empresas de servicio cumplan con los contratos. Estaba establecido 3 días.
¿Y hacían?
Ay, no lo hacía.
Había 2.
Mire.
Sí, 3 días más el reciclaje. Hoy día, o sea, 2 días más el reciclaje era lo que había. Y hoy hay 3 días, igual se quedó el reciclaje.
Sí, yo veía también, por ejemplo, que habían vuelto las comunidades mapuche, altrapiche. Y había una cantidad de cosas que están volviendo.
Usted me conoce y sabe que soy un hombre de comunidad.
Sí.
Esta cosa se hace entre todos. Nadie sobra ahí.
A ver si de repente vemos a Carla Rubilar en la piscina. ¿Tú quieres hacer ejercicio?
Eso, ahí. También vino la inauguración de la temporada de piscina.
Se sacó la bolera así como
el alcalde
Bodanovich.
No, porque no podría causar el mismo impacto que el alcalde Bodanovich. Oye, ayer me saqué una foto con Bodanovich. Para La Paz, para mi señora, señores auditores.
La foto de Tomás Bodanovich para La Paz.
Escucha, es para La Paz, porque me paro al lado y digo, nunca había estado con un gallo tan grande.
Ah, mira.
Mira, tengo casi 1,90.
Lógico.
¿Ah? Más de 2 metros.
¿Es más alto que usted?
Harto más alto, Cristian.
Mira, sí. La vamos a revisar.
Ya, pero para la próxima temporada de verano la vamos a ver con las mismas calugas de Don Tomás, ¿no?
Yo creo que hoy día estoy algo estresado, estoy más delgadito y no tengo caluga. Para el próximo año que voy a estar más tranquilo, va a ser más difícil.
No, pero ¿cómo? Va a subir 10 puntos de evaluación con las calugas.
Vamos a ver cuánto subimos. Eso va a ser obra de Macarena Paz.
Ya. Oiga, alcalde, un minuto para que pueda hablarle a su gente, alcalde.
Oye, no, yo aprovecho los micrófonos siempre de la radio, de los medios de comunicación para agradecer tanto apoyo, para agradecer ese estado de felicidad en el que nos encontramos hoy. Yo salgo a la calle y las distintas manifestaciones de agradecimiento que hay, habiendo avanzado aún muy poco, 3 o 4 cosas que generaron impacto. Oye, volvió la feria navideña tradicional, el encendido del árbol que se está dando en todas
partes. El arbolito en Mayoco.
El árbol en Mayoco, hay identidad especial allá y eso es Mayoco, por ejemplo. La gente está bien contenta, yo agradezco muchísimo aquello. Y vamos a ir impactando. Todos estos años de circo que tenemos, me tocó trabajar aquí con Carla Rubilar siendo ella la intendenta, me tocó ser core, me tocó ser presidente del core también. Toda esa experiencia la vamos a vertir, la vamos a utilizar para poder impactar en los temas que nos interesan y de manera acelerada. Por eso la SECPRO hoy día tiene tanta gente. Vamos a traer recursos para que podamos prontamente decir que en Peñaflor se está viviendo un poquito más tranquilo, invirtiendo, ¿cierto?, gastando plata en seguridad, aumentando los servicios de atención las 24 horas en materia de salud y trabajando fuerte también, ¿por qué no decirlo? En Peñaflor no hay buses, la municipalidad no tiene buses, usted sabe que los municipios todos tienen buses eléctricos ya.
Obvio.
Nosotros no tenemos y los vamos a tener pronto. Los vamos a tener pronto para poder ayudar un poquito a ese gran problema de la ruralidad que es llegar a la estación central y en la tarde un tremendo problema para poder volver nuestros trabajadores, nuestros estudiantes. Nosotros desde el municipio vamos a ayudar un poquito como lo hacen las otras municipalidades.
Perfecto, rurales. Pues muy buena noticia ahí del alcalde Rodrigo Cornejo.
Atención, gobernador Orrego, les van a pedir harta plata. ¿Ah?
Va a llegar tarde.
Prometió harto también, así que cumpla.
¿Ya? No tengo la menor duda yo que don Claudio nos va a apoyar.
Eso, yo tampoco tengo ni una duda de que don Claudio lo va a apoyar. Ya, nos vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. Despedimos al alcalde, le damos las gracias, quedan las puertas absolutamente abiertas y continuamos con más Juntos en Agricultura en esta jornada cuando el calendario marca el 8.
7.
Hoy día es 8.
8.
Enchúfate,
plancha. Estamos mal.
8 de enero.
Plancha de Peñaflor.
Pancha de campo, vamos. Y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas. Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada de día 8 de enero. Para ser justo con Carla Rubilar, la pauta dice 7, Tamara, ¿eh? Así que se confundió la mujer ahí, la exculpamos. Vamos a continuar, obviamente que hay varias noticias que están en la palestra, hay varias informaciones que han sido, por supuesto, portadas de los diarios, han estado obviamente generando informaciones, y el tema de la seguridad no cabe duda que es uno de ellos, y ahí obviamente nosotros vamos a estar diferentemente haciéndolo notar, ¿cierto?, en diferentes entrevistas. Vamos a establecer un contacto ahora con Jorge Burgos, quien fuera ex ministro de El Interior y Defensa, mientras se integra Carla Rubilar también aquí al estudio. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarlo a usted y a los auditores de Agricultura.
Bien, pues con Jorge Burgos nos conocemos hace mucho tiempo, él ha tenido varios cargos, y me acuerdo una vez que lo entrevisté en CNN, ¿ya?, cuando murió Gabriel Valdés, hicimos un programa casi entero ahí recordando la figura de uno de los grandes políticos, sí, que ha tenido nuestro país. Yo siempre que lo veo me acuerdo.
Don Jorge, aquí me sumo.
Hola,
yo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, don Jorge, yo voy a aprovechar de hacer una pequeña infidencia.
Dígame.
Yo entré al Congreso Nacional en el año 2006.
Ya.
Y tuve la oportunidad de compartir la Cámara de Diputados con don Jorge.
Mira.
Y sí, siempre transmito, porque usted lo sepa, aprovecho de decirlo ahora al aire en esta radio de alcance nacional, siempre transmito que fue para mí una oportunidad gigantesca ese primer periodo en la Cámara de Diputados, porque tuve la oportunidad de compartir con grandes próceres que me enseñaron muchas cosas de conocimiento de formación política, y uno de ellos es Jorge Burgos. Y yo lo digo en privado y hoy día aprovecho de decirlo en público.
Qué amable, Chichoro, que a uno le reconozcan los esfuerzos. Así que muchas gracias, pues efectivamente compartimos un par de periodos en la Cámara de Diputados. Yo estuve 3 periodos y alcancé a estar, parece, 2, por la fecha que dos contigo. Sí, pues una bonita experiencia. Yo soy de las personas que le agradezco a la vida haber podido ser parlamentario. Lo pasé bien, fíjate, es un buen lugar como para hacer cosas, para servir. Hay distintas formas de ser diputado, hay diputados que son mucho más vinculados a la comuna, al territorio, como dicen ahora, y otros que son, les sale más fácil el tema legislativo. Yo estaba entre esos segundos y fue una época bien, bien productiva. A mí me tocó ser diputado de gobierno y diputado de oposición.
Sí.
Y hay diferencias, pero se puede hacer responsablemente ambas cosas, y se echa un poco de menos eso en la política chilena. Yo creo que se ha echado a perder un poco, a veces mucho, la forma de hacer política, y eso se ve en el país, en las cifras, en cómo el país se mueve, cómo crece. Bueno, hay un desafío ahí.
Todo ha ido cambiando, Jorge, y justamente la entrevista que le queremos hacer torna un poco en aquello. Usted fue ministro del Interior, que es el cargo máximo, ¿cierto?, que puede tener defensa. Cualquier ministro en un gabinete. Defensa también está haciendo noticia, a ver si lo podemos hablar en un ratito más. Pero esta crisis de seguridad, estos últimos hechos delictuales, el plan Calle Sin Violencia, particularmente lo que ocurre, por ejemplo, en el hospital de Padre Hurtado, menos balas, más seguridad, piden los funcionarios. ¿Cuál es su opinión global sobre la seguridad en este momento en nuestro país?
Sí, yo creo que los chilenos estamos viviendo una situación de crisis bien compleja desde el punto de vista de la seguridad, y eso se nota y se siente en los datos así bien concretos que indican lo que está pasando entre los chilenos respecto a la seguridad. El otro día, yo soy de las cosas que hago, estoy en el directorio de Paz Ciudadana, y el otro día estuvimos preparando el consultivo que va a ser mañana, que es como la reunión anual que tenemos, y había un dato ahí que es súper demostrativo de esta situación de crisis de seguridad que vivimos en la cotidianidad quienes habitamos este país. Fíjate que hay una encuesta mundial que es sobre el impacto que tiene la violencia en los países del mundo y el crimen. Y fíjate que en Chile el 61% de las personas se considera preocupada por el crimen y la violencia, y somos el país del mundo que tiene mayor preocupación. Después de nosotros está Suecia, que me sorprendió con un 58%, Sudáfrica, Perú, México, Brasil, Colombia, pero es una tasa altísima, y eso da cuenta de que efectivamente lo que se vive en las calles, en las ciudades, en nuestras comunas, tiene una consecuencia muy directa en las personas que empiezan a restringir en su vida respecto del temor al delito. El 67% de las personas, según los datos de nuestra fundación, ha reforzado la seguridad en su casa. El 75% ha dejado de salir a ciertas horas. Y el 76% ha dejado de ir a ciertos lugares.
Claro.
Entonces,
se habla, Jorge, que hay un... ¿Te acuerdas cuando, Carla, cuando se pedía este estado de excepción?
Sí, claro.
En la región metropolitana hay gente que... Y a mí me lo dicen alumnos. Yo tengo muchos alumnos que son adultos mayores. Me dicen, nosotros vivimos en un estado de excepción o en un toque de queda autoimpuesto. Claro. Porque, como lo dice Jorge Burgo, hay gente que no sale ya después de las 6 de la tarde de sus casas.
Es cierto, y eso da cuenta de lo complejo el problema y el desafío que es para el Estado, o sea, particularmente para quien está gobernando, pero cualquiera sea la coalición, grupo, persona, mujer o hombre que gobierna, va a enfrentarse con un desafío gigantesco, porque esto requiere mucho trabajo y mucho trabajo permanente para poder hacer variar estos índices, estos datos. No es una cuestión de un día para otro, requiere mucha rigurosidad, mucha dar cuenta de lo que está haciendo, evaluar los planes que se anuncian, ver cómo funcionan, bajar la tasa de los delitos más complejos. Fíjate que la tasa de homicidio, para hablar con datos, es una tasa alta para lo que nosotros teníamos. Probablemente, si alguien la compara con las tasas de homicidios que tiene en nuestro barrio, sigue siendo, salvo la Argentina, la más baja de todas, pero resulta que la tasa está en el orden del 6.4, 6.5, sí. Y hace 10 años había una tasa del 3.1, es decir, se ha doblado. Los últimos 5 años han sido tasas muy altas. Es cierto, como dijo el ministro del Interior, que los datos del año 2023 y el dato preliminar del 2024 dan cuenta de una pequeña baja en el número de homicidios. Pero una baja que todavía nos pone en un porcentaje de sobre el 6%, claro, cada 100.000 habitantes, que es una tasa desconocida para Chile. Lo más allá de pequeñas bajas, particularmente en el último año, con el dato preliminar, yo creo que todavía no podemos ni con mucho cantar victoria ni hablar de que sea terminar una tendencia al alza.
Una buena noticia. Jorge,
hay que mirarlo con más tiempo y las bajas tienen que ser mayores, porque todavía son tasas muy altas para las que nosotros estamos acostumbrados. Y ese es un delito que produce mucho miedo, porque sí, es el delito más grave de todo.
Jorge, y en ese mismo tenor, entendiendo de que en algún momento se planteó que la dificultad para enfrentar la delincuencia radicaba en que teníamos una legislación que se había quedado corta, entra una batería importante de proyectos, salen, etcétera, empieza a salir esta agenda de seguridad, empieza a inyectarse una cantidad importante de recursos, se crean nuevos programas, pero estamos en este escenario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? Porque ya, antes la explicación era la legislación, ¿no? Faltan proyectos, no hemos podido sacar la agenda. Bueno, hoy día la agenda está. ¿Qué es lo que falta?
Hay varias cosas, sí, hay muchas cosas, como dices tú, mucho menos cosas pendientes. Hay algunas que son importantes en áreas muy específicas todavía, pero en general nadie podría decir que temas bien centrales no han avanzado y hay un cierto acuerdo. ¿Qué falta? Una gran pregunta, pero la respuesta es más difícil. Yo creo que lo que falta es políticas más persistentes en el tiempo, profundizar las políticas en aquellas cuestiones que uno siente con los datos que tiene un ciudadano es donde está el mayor problema. Por ejemplo, estábamos hablando de los homicidios, tenemos un problema grave con los homicidios, y los homicidios que han ocurrido en los últimos años en Chile, hay mucho más armas de fuego que antes, mucho más que antes. Hay un tipo de homicidio más complejo, el número de homicidas que logran ocultarse también ha subido sustancialmente en los últimos 6-7 años. Tenemos un aumento de participación de como victimarios de homicidios ciudadanos extranjeros. También ha aumentado el número de víctimas extranjeras, para ser franco. Y tenemos una concentración de homicidios en ciertos sectores del país, porque si uno desglosa la tasa, hace un clic en las tasas en algunas regiones son mucho más grandes que la media, para quiere decir en algunas comunas, hay comunas de nuestra región metropolitana en que la tasa es cercana al 14%.
Así es.
Es brutal.
Sí, más doble que la tasa nacional. Hay situaciones distintas en las mismas comunas, en barrios unos con otros. Entonces, ¿cómo focalizamos ahí? ¿Cómo lo estamos haciendo con programas, por ejemplo, que hay sin violencia, estas brigadas especializadas? Hay que dar cuenta de eso, ¿dónde está el problema que no haya tenido tanto resultado? ¿Cómo gastamos, cómo invertimos más ahí? ¿Cómo controlamos más la gestión de los órganos fundamentales, el Ministerio Público, la persecución, las policías? El remedio va por ahí, fundamental, más, no necesariamente más legislación, sino que más rigor en la aplicación. ¿Cómo le damos más duro, desde el punto de vista legal me refiero, a un tema que está súper cruzado con los delitos más graves, que es el narcotráfico?
Sepa.
¿Qué hacemos para recuperar zonas de nuestras ciudades donde el narcotráfico suele campear?
Yo creo que de alguna manera lo adelantó Jorge Burgos, mañana va a haber un informe de Paz Ciudadana, mañana se presenta, mañana va a ser noticia, esto no cabe ninguna duda, se va a cubrir y vamos a ver también los detalles de este informe que a usted, Jorge, lo sorprendió y que lo sorprenda, es bien importante, él fue subsecretario del Interior, pero dos veces, en dos gobiernos diferentes, ha sido ministro del Interior, ha sido ministro de Defensa y ha sido diputado, lo recordaban usted al comienzo, en varios periodos, y su sucesora en el distrito 21 fue justamente Maya Fernández. Entonces, como se ha mezclado todo y Dios es guionista en algunas cosas, usted fue ministro de Defensa, Maya Fernández lo sucede en el distrito 21 en el Congreso. ¿Cuál es su opinión global de esto que ha pasado con la fallida compra de la casa del expresidente Allende?
Y la discusión constitucional, también don Jorge sabe mucho.
Como abogado también, todo aquello que es la noticia de este día.
Bueno, yo mi opinión es que esto fue muy, muy mal manejado por el gobierno y por todas las autoridades que tuvieron la oportunidad de haber evitado esto tan, tan poco presentable desde el punto de vista de la aplicación de las normas que ocurrió. La responsabilidad política se ha cortado por la ministra de Bienes Nacionales, pero obviamente antes de eso hubo asesores, hubo directores jurídicos, probablemente la presidencia, asesores de distintos órganos, que no supieron encontrar una norma tan obvia que hacía imposible esta situación, a lo menos con dos de las personas que formaban parte de la sucesión. Está un problema anterior, era necesario comprar, en fin, pero eso puede ser más discutible, pero el hecho de que se haya ido cursándose en distintos pasos y que solo haya fallado al final, es decir, cuando faltaba simplemente la inscripción del inmueble para que se ejecutaran los efectos del mismo, es gravísimo y habla de mucha falta de rigor en el tema. Yo creo que ha sido bien, bien lamentable lo ocurrido. Ahora vienen las consecuencias y el gobierno centró la responsabilidad política en la ministra encargada, ¿no es cierto?, de la suscripción de los decretos de autorización y el que no se alcanzó a hacer de autorización de la compra-venta. pero obviamente aquí hay una legítima discusión si hay más responsable o no, ahí hay opiniones, como en todas estas cosas jurídicas. A mí me preguntó un diario, a mí, yo en estricto rigor creo que el acto, es mi opinión, hay opiniones en contraria, gente universal, no se alcanzó a ejecutar, es decir, la sanción que establece la Constitución Política respecto, al menos claramente, de un parlamentario de la República cuando firmó un contrato con el Estado, el contrato falló. Falló no porque se hayan desistido, sino que falló porque cuando se hizo público hubo personas que dijeron, mira, no se puede hacer, como era obvio que no se podía hacer. O sea, había una discusión respecto a si el contrato estaba perfeccionado o no. Mi impresión es que no lo estaba. En consecuencia, las sanciones cuando está perfeccionado el acto jurídico. Eso es distinto a tener un juicio de reproche de otra naturaleza respecto de cómo se llegó a esto, ¿no? El tema jurídico está encapsulado, probablemente va a ser llevado. En el caso de la senadora Allende, va a ser llevado al Tribunal Constitucional. Que termine si cesó o no cesó producto de lo que ocurrió. Y no sé, el caso de la ministra, el camino, no sé si se ha dicho o no, sería una acusación constitucional por infracción al artículo pertinente de la Constitución Política del Estado. Jorge, va a haber una discusión sobre eso, pero bueno, yo como todos creo que se cometió un gravísimo error. Las consecuencias jurídicas son más opinables. Uh-huh. ¿Sí? Yo personalmente creo que el acto no se alcanzó a ejecutar, no por desistimiento, sino claro, que por descubrimiento.
Claro. Jorge, y en ese mismo tenor, ya, entendiendo, hizo clara su postura y va a zanjarlo al Tribunal Constitucional, porque ya sabemos que parlamentarios de Republicanos, la UDI y otros, lo van a llevar al Tribunal Constitucional, el caso de la senadora Allende, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero en el caso, por ejemplo, de la ministra Fernández, que además fue diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, es decir, tiene una vasta trayectoria y conoce las inhabilidades, este gravísimo error que usted plantea, más allá de si tiene, yo creo que una acusación constitucional son palabras mayores también, pero en ese entendido de que es un gravísimo error para alguien que fue parlamentaria, presidenta de la comisión, o sea, de la Cámara de Diputados y hoy ministra, y eso es algo que todos los que estuvimos en el Congreso o en el gobierno lo sabemos, es como política uno, digo yo, ella debería tomar una decisión personal, que no, que de otra forma descomprimiera, porque evidentemente ya la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales no ha sido suficiente.
A ver, la ley y la Constitución, con mayor razón, se presume conocida para todos. Es un principio del derecho básico. La ley se presume conocida y uno no puede alegar el desconocimiento como una causal de, uh-huh, de exculpación. No sabía que había que detenerse en las esquinas cuando hay luz roja. Eso, uh-huh, nadie lo puede alegar, porque, uh-huh, porque la ley, el legislador hace una presunción de derecho sin prueba en contrario, que la ley se presume conocida. Entonces, de esa perspectiva, claro, uno puede decir, exculpada por no conocer una norma, que a lo mejor la conocen mal los abogados, este artículo 60 de la Constitución. Yo creo que no. Y para eso están los asesores en todas partes. Bueno, todas las autoridades tienen asesoras. Todas las autoridades, de los ministerios concernidos y la de unos ministerios conocidos, siempre hay alguna voz que dice, oye, mira, están haciendo esto no se puede hacer.
Claro.
Y lee la norma. A mí me pasó siendo diputado una vez, voy a el nombre porque no pasó, pero un amigo mío, diputado, que tenía legítimamente muchas actividades previas a ser diputado, me preguntó, él no era abogado, me preguntó, mira, yo tengo interés en una central eléctrica de paso, pero vamos a transformar la sociedad, una sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad anónima, yo puedo ser director. Y yo, por ningún motivo, bueno, te metí en un lío espantoso, voy a ser director de una sociedad anónima. No tenía idea. Es probable, era una persona culta y todo, pero no conocía el derecho en ese tipo de detalle. Pero siempre hay alguien, siempre hay una persona cercana, ¿cómo decirlo? Profesionalmente o por amistad, que le puede aclarar. Es como si yo en la Cámara tengo un problema, creo que tengo un problema médico, me voy a acercar a algún colega como tú, que es doctor, le voy a decir, mira, tengo un dolor acá, ¿tú crees que tengo que ir al médico?
Tal cual.
Entonces, es obvio. ¿qué debiera hacer? Yo soy, a lo mejor te pasa a ustedes lo mismo, soy malazo para recetas respecto de cómo debe actuar uno, porque un juicio tan personal, pero es cierto, la interrogante es válida, debo dar un paso al costado o no, yo lo hice de buena fe, nunca tuve idea, en fin, hay un tema ahí, un tema que es susceptible de preguntárselo, a lo menos, ¿eh?
Temazo. Oiga, Jorge, cuando quiera nos viene
sí,
a ver acá.
Venga a vernos.
Me quedaron 1000 preguntas, ¿cierto? Que hay que hacerle de defensa y todo ahí. De
sí,
interior.
No lo pudimos preguntar de Colosur, nada.
Una última cosita, aprovechando.
Sí, por favor.
Ustedes que son, sobre todo la calda, ¿no? ¿Eh? Política, sí, claro. Les interesa la política. Bueno, esto nos interesa a todos. Porque creo que sería importante desde los medios de comunicación y programas como los de ustedes impulsar en la recuperación de los acuerdos políticos.
Ay, por
país.
Favor.
Necesita estos acuerdos en materia política para hacer este país más gobernable y volver a ser un país que crezca.
Sí, sí.
Yo le voy a decir una cosa. Ustedes pertenecen a una tendencia política, por lo menos la Calda, no sé qué.
Sí, sí.
Que probablemente hay una probabilidad, todas estas cosas no están escritas en piedra, que tenga la oportunidad de volver a gobernar según las encuestas. Mira, yo creo que es importante prepararse para ganar. Cualquiera sea tu opción, pero es muy importante cuando uno tiene cerca la posibilidad prepararse para gobernar. Y para gobernar este país en las condiciones que está, se hace muy difícil para cualquiera que gobierne.
Así es.
O sea, el sistema político que tenemos, que da cero gobernabilidad, si no le hacemos ciertos cambios mínimos, vamos a seguir marcando el paso.
El presidente Frei, sí, también lo dijo.
Sí. Yo crecía no sé cuánto, la década del 95 al 2005 Chile creció un 5,3%. Y lo pudimos hacer en condiciones también, a veces con dificultad, igual que ahora, y con ventajas también. ¿Por qué no volver a hacer eso? Pero para eso se necesita buena política. La política es básica para que la comunidad funcione.
Así es, Jorge.
Y ponerle esfuerzo a eso. Muchas gracias
de todas
por el
maneras.
Tiempo.
Le enviamos un abrazo y obviamente gracias. Que las puertas están abiertas y aprovecho también siempre nos acordamos de usted con Jorge Robles. Yo sé
y
que
esto es parte también de la amistad cívica.
Sí, pues,
así que un abrazo grande. Que esté muy bien.
Gracias.
Jorge Burgos Varela.
Sí, había que darle un minutito más a don Jorge Burgos. Ah, sí, porque nos perdona.
El hombre sabe.
Bueno, sí, sabe.
Julio sabrá perdonarnos. Nos vamos, volvemos mañana.
Listo.
Si Dios quiere.
Que esté muy bien. Chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.